cuando el sol está en lo más alto del día? ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Te pones una mochila, te vas de viaje, en la moto.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Puse noticiasloca.com y me salta la conexión, no es privada, ¿viste? O tipo fan.
Gonzalo Delgado.
¿Quieres andar una libreta? Oye, en serio, vamos a hablar de cosas en serio.
Los productores.
Y Majo Borges.
Ay, Majo, me caíste tan bien, porque si no le hubiera echado los pelos. Mirá.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
¿Cómo andan en este lunes, Majo? La voz de Uruguay y no tengo que estar en vivo de fondo. ¿Cómo andan?
¿Cómo les va? Muy bien, excelentemente.
¿Esto que es un registro propio?
No propio, pero sí de la situación vivida el sábado por la noche. Una hermosa e inolvidable noche en la que no te va a gustar. Festejó sus 30 años.
No está vivo con... Emiliano, ya hay gente que pregunta por las dudas. Con esta tradición la... de
no, nuestra de... no, pará.
No,
claro. Nuestra, no nos involucres.
La del programa, es verdad.
Claro. Nuestra es mucha gente. Claro. Pablo Federico Fabregat y su gusto por la necrología, digámoslo así.
Pero yo no necesito adivinar para saber, Pablo, que el señor Gonzalo fue el que tuvo el fin de semana bueno de nosotros tres. Tiene una cara de felicidad. Vino con una cara de alegría. Vino.
Fue un gran fin de semana, quiero
decir. Vino con una cara de alegría. Le fue tan bien el sábado. Le fue tan bien.
Igual está, pero por, no solo por lo que no te gustaba, claro, que fue una gran parte del fin de semana, pero.
Fue una gran.
Un gran show, bueno. Realmente la rompieron. Había un montón de gente impresionante, 30.000 personas. La foto
de arriba drone, es increíble.
No sé si la viste, Pablo, es un pire. Y fue tremendo show. Sonaron como los dioses, repasaron buena parte de su carrera. Y claro,
40 canciones, ¿no?
Exactamente, 2 horas y media, casi 3.
Es un montón.
Y los invitados de lujo, todo funcionó.
Fatoruso, Rada.
Fatoruso,
Catalina.
El Nero Rada, de Catalina de la Vela.
Florencia Núñez.
Flor Núñez, que además fue la artista invitada.
Cuando ustedes, señálemelo.
Exacto, y se me está escapando alguno. Se me está escapando algún invitado más.
El Enano, sí.
Lo dije. Que además tuvo un par de momentos con los invitados, por ejemplo, con el Negro Rado, tocó Terapia de Murga, una versión impresionante, se cayó el estadio, con el Enano.
Dos canciones.
Claro, con el Negro y con el Enano hicieron una de ellos y una del invitado. Y con el Enano, además, ni siquiera lo anunció, empezó Emiliano a cantar Zafar, y en la segunda estrofa entró el Enano de Sopetón cantando, y se cayó el estadio. Nada, fue...
¿Cómo se está poniendo? ¿Cómo se afianzó ese lugar de la Rambla para hacer shows multitudinarios, no? Sí. Es relativamente nuevo, o sea, ya está. Ese es el lugar, o sea, fue la bajada.
No hay otro lugar que tanta gente, ¿no?
Y aunque a Jorge no le guste, para mí es un gran lugar para hacer shows.
Sí,
yo estoy igual que Jorge.
Que era un apéndice perfecto para...
Exacto.
Sí, pero hay un tema de llegada que implica que estés en muy buenas condiciones físicas.
Claro,
vos tenés
que caminar mucho.
De edad, de estacionamiento, caminata. Es un lugar que requiere, como cuando vas a festivales en otras partes del mundo, que son kilómetros para llegar.
Pero para no son kilómetros.
Bueno, sí, depende de dónde dejes el auto, dónde te deje el bondi, llegar. O sea,
el bondi te deja en la terminal de Boulevard y la Rambla.
Depende de cuál. Yo veía mucha gente bajando desde el Parque Rodó, digamos, desde el Teatro Verano. Y ahí esto. O sea, bajás desde Gonzalo Ramírez, caminás, pegás la vueltita por el Teatro Verano, caminás unos kilómetros hasta porque...
Claro, y entras por el otro lado.
Claro,
decís, por la
y a la bajada también la gente iba por el lado de...
Para mí lo que tiene como ventaja es que lo podés aislar bastante de la circulación. Obviamente te llega hasta el golf, hasta una zona, te la toma. Pero
sí,
al ser como una punta de la Rambla, la vida puede circular por
sí,
por
pero se altera bastante el tránsito por Gonzalo Ramírez. Sí. Y además bueno, con la mezcla de la
se podría usar, y no jodería tanto, la calle del medio de las canteras.
Lo que pasa es que tendrá mucha menos gente.
Sí, pues más apretado. ¿Sí?
Es más apretado. Vos, había mucha gente, pero muchísima gente.
30.000 personas.
Sí. No, y bueno, fue una noche muy emotiva, ¿no? Mucha canción vieja que uno lo lleva a los 20 años, toda esa.
Me pasaría lo mismo.
Toda esa parte, no, y lo que tiene.
Aparte tocó el chamaco, ¿no? Dos canciones.
Tocó el chamaco, tocó Mateo. Ah. No, estuvo impresionante. Y lo que tiene además es que yo, por ejemplo, estaba con alguna gente que no es tan seguidora de la banda, no le genera tanta cosa. Y claro, cuando terminó el show, por ejemplo, una de las que estaba me dijo. Me acabo de dar cuenta que conocía casi todas las canciones sin seguir a la banda.
Que es un hit atrás.
Estamos hablando de un. Claro. Sí. Y nada, fue impresionante. Y lo que tocan ellos, lo que suenan, es una bestialidad. Y lo que laburaron todos los que están atrás, yo siempre digo, esa gente. Uno me dijo, estoy instalado hace semanas acá.
Claro, porque es el mismo escenario para el American
de
Rockstar.
De los otros eventos. Sí. María Becerra. La bajada. Y alguno más me estoy comiendo.
Cumbia Club.
Y me estoy comiendo alguno. Pero claro, esa gente que es la que llega, que arma, que pone los equipos, que los catering, esa gente labura como loco. El Panza estaba en el catering. Grande, mirá. Entre los grandes. Nada, una noche inolvidable, gracias a No Te Va a Gustar, que fue realmente una fiesta.
Sí, acá el primer mensaje que llega de alguien que fue, obviamente, dice: qué emoción los No Te Va a Gustar. Estuve ahí, fue maravilloso. Gonza, fueron 3 horas 10 minutos, dice otra persona de la audiencia. Fuimos de Paso Carrasco y demoras 15 minutos después que te bajas del bondi. No es nada, muchachos.
Dependiendo de la edad, de la accesibilidad.
Buen lugar. Aparte, seguro, si pasa algo, hay espacio para rajar. Queda muy sucia la calle. Supongo que limpiarán.
Sí, sí, hay toda una.
Sí, a mí me da pena porque estás al lado del mar y vuela, como hay viento, vuela todo, vuela mucha cosa. La gente es sucia.
Y la gente que labura fuera del escenario, con los que hablé, todos terminaron de laburar entre las 7 y las 10 de la mañana del día siguiente.
Sí, claro.
¿Desarmando,
limpiando, ordenando?
Hay una buena costumbre ahora que es el vasito de plástico que te lo venden a 50
claro,
pesos.
Entonces no lo tirás.
Entonces no lo tirás y lo devolvés, claro. Como pasa en la sala del museo.
Y también es un souvenir para que te queda de que estuviste en el evento.
Me hubiera encantado ir, pero parada 4 horas imposible más la caminata. Tengo 62 y artritis, me quedé muy apenada.
Eso es lo que digo, que depende de la edad y de la situación.
Bar y la Rambla.
Para niños es cansador, y en niños había montones. Me encantaba ver como padres, hijos, abuelos. Perdón, Pablo, que te interrumpo.
No pasa nada, era un mensaje que decía Mateo Moreno y Pablo Chamaco de los originales. Bar y la Rambla, igual hay que dar toda la vuelta porque ahí solo ingresan los privilegiados.
Claro.
No, mirá que no. Capaz que no estaba...
En la bajada sí, era solo entradas yendo del oeste al este, claro.
El otro día, caminata. Por Boulevard, capaz que menos gente lo sabía, no sé, pero había una entrada que era como VIP, digamos, particular, invitados, no sé qué, y había otra que era Campo General.
Sí, bien. Claro, depende por dónde entres. Me acuerdo con Fito, lo que caminé para llegar hasta ahí.
Pero por Fito también se podía entrar por Boulevard.
Sí, bueno, yo entré por... Por el lado
el problema de Boulevard es que si no llegas temprano, ya tenés que dar como que orillar a toda la gente y que
me explico. Y dar la vueltita, me da vuelta.
Claro, porque la gente se va acumulando ahí porque es lo más cerca del escenario.
Claro, ahí es donde yo digo, tenés todo el club de golf trancando como en el medio, no es que podés bajar por distintas calles.
Pero entonces, si es en el cantero lugar, de la Rambla calle, ¿podés mirar? ¿Hay gente ahí o no? ¿O es de la vereda para el pasto? Al agua, ¿dónde?
¿En el cantero de Boulevard?
Sí.
No.
De la Rambla, digo. No, de la Rambla.
Sí, llegas a ver. Lo que pasa es que ahí están casi todos los lugares para comer y beber. Ah,
quedan cortados.
Los instalan en la calle del costado.
Sí. Cuando Fito había gente, incluso en la lomadita,
entré yo, que es la zona privilegiada, había mucha gente atrás del alambrado sin entrada que se veía el escenario y vieron el show ahí.
Ah, claro.
En la calle del medio de las canteras fue el primer show multitudinario que recuerdo. Creo que el primero post-dictadura. No sé si no hubo antes. Eran los Abuelos de la Nada con Miguel Abuelo.
¡Ay, qué bueno! Me hubiera encantado estar ahí. Ay, me encantaría haber estado ahí.
Los que fuimos a la bajada, juntamos los plásticos en bolsas. La Bien. Grande de los chinos. Faltó el Japo. Fue genial todo, hermoso, dice la misma persona que dice lo del Japo. Pero tengo un temita que no me agradó. El sector VIP elevado no estuvo bueno para los que estábamos en el campo.
Pero, sin embargo, estaba a un costado del escenario, no estaba...
Adelante.
Incluso hicieron... Igual el sector VIP tipo tribunita, era más para accesibilidad que... Estaba, era de accesibilidad y estaban los familiares de la banda. Lo mismo que si vos, los padres, los músicos. Está. Claro. No me parece mal que tengan ese lugar.
La bajada y Cumbia Club, entras por Boulevard, entran por Boulevard solo los VIP. Los ciudadanos entrábamos por las canteras. La salida sí es por cualquier lado, para descomprimir.
Claro.
Está, yo decía de Fito y de No Te Va a Gustar.
Me parece un lugar maravilloso para shows. Es cansador.
Pero mi pregunta es, si entran 30, 40, debe ser más barato, ¿no es mejor y más cómodo el estadio?
Es mucho más cómodo el estadio, es mucho más cómodo, pero no sé,
hay dos problemas, caro. Costos,
claro. Más caro Cafo,
y además, el estadio está concesionado, lo tiene, lo tiene AM.
El estadio es uno de los, es el lugar de Montevideo con mejor llegada y salida y vaciamiento de todo lo que se puede ver en Montevideo para la cantidad de gente, 60.000 personas juntas.
Sí. El otro tema también es que con 30 lucas en el estadio, metes Olímpica y cancha nomás. Para llenar el estadio literal, precisas el doble.
No, debe salir muchísimo más caro. Sin duda. Poco trabajé en producción y sé lo que cobran algunas salas. El estadio debe salir mucho más caro que el predio de ahí, de la Rambla.
Que para arrancar tiene un escenario armado, entonces no tenés que montar y desmontar.
Claro, yo te preguntaba a vos porque era una noche de mucho viento y cuando salí de mi casa dije, uy, qué momento para el sonidista, porque al lado del mar, con el viento que hay en Montevideo, dije, y pero no, vos decís
yo
que
sonó espectacular. Yo pensé lo mismo cuando bajaba por Boulevard caminando, que soplaba abundante. Sin embargo, en el show, el sonido estuvo, pero impecable. No, y otra cosa que me pareció que estuvo buena, que no pasa casi nunca, y es que, supongo que pensando en que la gente vea mejor, el mangrullo, que... Para los que no saben, es como la torre que está de frente al escenario, donde se controla el sonido y las luces.
La torre de sonido.
De frente al escenario, lo pusieron contra un costado. Contra la Rambla. Bueno. Entonces,
siempre
en realidad,
es un problema para ver.
Claro.
La quita abundante.
La masa que estaba toda en el medio no tenía nada que le obstruyera la visión. Se ve clarito en la foto del dron, que está tirado como a la derecha mirando de frente al escenario, bueno. El mangrullo.
Muchachos, tiene entrada común en Cumbia Club y me dejaron entrar por Boulevard sin problema. Y éramos 10, cero drama hubo. O te dice, deja de defender la zona VIP, Rigo, si estabas ahí escupiendo para abajo. Es más, me dijeron que te vieron mear a los pobres de Jovaina.
Sí. Es más, estuve conteniendo todo el día el orín para hacer eso.
Qué fuerte. Hoy. El toque de los abuelos del 86 fue trágico. Tiraban botellas de arriba de las canteras y murió una persona de un botellazo en la cabeza. ¿Qué? Después de eso, prohibieron todos los recitales durante varios meses. Ah. Dicen que ya ahí en ese concierto no estaba Calamaro en los abuelos. Bueno, ahí va a ser confirmado. Y llega un mensaje y yo lo doy como confirmado. El FanFest del Mundial.
Es un buen lugar para un FanFest.
Sí, es un muy buen lugar para un FanFest.
Total.
Es verdad.
Es un muy buen lugar.
Y un buen lugar es San Roque, porque llegan las fiestas y con ellas los regalos. Claro. Y cuando abrís un regalo hay mucha emoción, hay alegría, hay sorpresa. Bueno, estas emociones son aún más grandes cuando recibís un regalo de Farmacia San Roque, porque sabes que dentro de esa bolsita hay algo especial. Un regalo, muchas emociones, y lo puedes encontrar en cualquier local de Farmacia San Roque.
Me gusta para regalos, familia de San Roque. Y también pueden disfrutar de las fiestas con las ofertas que hay en stienda.uy. Pueden comprar productos Samsung, por ejemplo, hasta 45% de descuento. Ingresar ahora a stienda.uy y conseguir descuentos que no van a durar demasiado. Estas fiestas son en stienda.uy.
Bien.
Te quiero recordar que podés pre-asociarte ahora, ya, a La Española, sin importar tu número de cédula. Ingresas hoy con todos los beneficios y te ahorras la espera. Además, tenés un año de Española Móvil y familia acompañantes sin costo. Llamá al 1920-1234 o entrá en preasociate.com y asociate hoy al futuro de tu salud.
Ya que estábamos hablando de música, Cosquín Rock, se confirmó Cosquín Rock.
Es
Uruguay,
verdad.
23 y 24 de mayo, preventa a partir de hoy. Todavía no se conoce el line-up, digamos, de los artistas. Pero
la ventaja es el abono y el precio.
Claro, la Rural del Prado.
Está el cartel.
Ya se puede comprar, 23 y 24 de mayo. Y Tambiónica, que tenía una fecha el 21 de marzo, puso una el 22 de marzo, otra vez Antel Arena. Dos Antel Arenas va a meter de nuevo. Hay una nueva fecha para el 22, pues la del 21 está agotada. Hay una nueva fecha también.
¿Cómo anda? ¿Sabés qué? No solo anda bien, sino que ha logrado romper una frontera etaria, que no es muy fácil.
Sí.
O sea, mis hijas saben quién es y en realidad es de otra generación.
¿Quién?
Chano. Yo voy a decir una cosa. No me gustaba Tambiónica, le daba muy para atrás a Tambiónica y hoy re contra mega banco a Chano y a Tambiónica.
A mí sobre no me gusta, pero porque no me...
Ah, me parece un no fabricador de canciones pop espectacular.
Te quiero decir, más allá que a mí no es una banda que curto, chapó, o sea, ha logrado no solo recordación.
Este vivo es un milagro.
Claro, pasa, bueno, que además volvieron, claro, el tipo casi se claro. muere, no sé qué, y ahora vuelve.
Pero los guachos lo conocen, que es lo que más le cuesta a las bandas de rock de los que hoy tienen esa edad.
Claro. Sí. Yo soy más hincha de Bambi, ¿no? El hermano.
¿Eh?
¿El
qué?
Yo soy más hincha de Bambi,
capaz. ¿Tiene un hermano que se llama Bambi?
Claro, integrante, también, y que ha fundado.
No, no sé.
Ah, no, yo sabía. Claro. Es más, a mí me gusta sí. más su carrera solista.
No les gusta buscarme, ¿ves? No voy a entrar en provocaciones. Tuve un gran fin de semana.
Le tienen que borrar la sonrisa operándolo en Brasil.
No hay
te
forma.
Lo digo así.
Ni que arruinen esta canción de Los Redondos me va a arruinar este fin de semana que tuve.
En instantes, Javier Alfonso, con invitado, también vinculado a la música y literatura, para cerrar el año como columna.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? Un lugar elevado. Una luz sobre un personaje. El silencio del público. Y después, los aplausos. Teatro, música, buenas historias, escenarios. La columna de Javier Alfonso, ¿en quién te dice?
Javier, estimado, ¿cómo estás?
¿Cómo andamos?
Queridos, ¿cómo están?
¿Todo bien?
Muy bien.
Un placer. Ya dijeron todo lo que había que decir sobre el concierto del sábado, así que no voy a ir por ahí.
Uh-huh.
Estoy con Gustavo Verdecio y estamos escuchando Gritar porque es el primer tema del primer disco de Tango que me hiciste mal, el primer disco de Los Estómagos, con el que comenzó cierta historia del rock uruguayo y con el que comienza la colección discos de la editorial Estuario.
Mm-hmm.
El primer libro, bueno, el primer libro lo escribió Gustavo, pero es el número cero. El número uno es escrito por Gabriel Peveroni, dedicado a Tango que me hiciste mal. Estamos hablando de una colección de 20, que acaba de cumplir 25 libros, 25 volúmenes, que es dirigida, curada por el señor que está aquí a mi derecha, Gustavo Verdecio, doctor en literatura latinoamericana, docente en la Universidad de Michigan, que todos los años, más o menos a esta altura, se hace unos días y viene por Montevideo. Gustavo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias por invitarme, la verdad que es un gusto estar acá con mi querida amiga, no vieja, pero sí querida amiga, María José, y contigo, Javier, que ha sido una de las personas que más ha apoyado en todo el periodismo nacional esta colección, así que es un gran gusto estar con también comunicadores de la plaza.
Una colección que cuando arrancó yo me acordaba que era, bueno, está buenísima, va a durar unos poquitos libros. No puedo creer la cantidad de libros que tenemos acá arriba de la mesa, la cantidad de años que hace que hablamos de esto y que están y que siguen saliendo más, y hay más para el año que viene.
Sí, hay cuatro más para el año que viene, que si quieren después hablamos, pero quiero agradecerle a Javier también que haya traído todos los números. Trajo una mochila y trajo los 26 números, pues el 0 y 25 más.
Sí, La lista la pueden encontrar, no la vamos a decir completa, vamos a ir mencionando algunos en esta charla, pero Gustavo tiene una tiene que administrar platitos voladores, ¿no? Porque él tiene que, en la curaduría, tiene que seleccionar títulos, tiene que seleccionar músicos, artistas, digamos, dentro de esos artistas, qué disco es el más indicado, qué autores, o sea, que no solo periodistas, porque esta colección está a cargo de periodistas, pero también de escritores de ficción, por ejemplo, ¿no?
Eso está buenísimo.
Y de musicólogos también, que no hacen un trabajo más periodístico, hay abordajes académicos, abordajes periodísticos, abordajes narrativos, como el de José Arenas, por ejemplo, en el disco Pasajeros Permanentes de Canoura, de Laura Canoura, que inventa una historia en la cual una empleada doméstica chilena se obsesiona y es fanática de Canoura por el periodo que Canoura vivió en Chile, y a partir de ahí crea una historia de ficción, o el de Carolina Octubre. Bello, Octubre, en el cual cuenta una historia de amor entre dos personas alejadísimas que tienen en común la música de...
Sí, casi que tienen en común Chernobyl.
Claro.
Ese sería como el nudo de la cuestión. Una porque lo vive, otro porque le gusta Octubre, el disco de Los Redondos.
Y bueno, y después, gente, también está el abordaje biográfico. Porque hay gente, claro, que la vivió.
Muy variada. Para mí una de las características de la colección es que es muy variada la forma del encare de cada historia.
Gabriel Peveroni la vivió esta historia, la vivió él en primera persona. O Nicolás Alberte con el disco del Príncipe, con La Fuente,
exacto,
de la Juventud, que era amigo íntimo y estaba ahí tocando en la banda. Entonces nadie se la contó.
¿Ahí qué? ¿Sugerencia tuya? ¿El autor propone? ¿Cómo hacen el sistema?
No, mira, acá primero quiero aclarar que hay dos formas de publicar en esta colección. Una, cuando yo pienso en alguien, y la otra es la gente que viene a ofrecernos libros, ¿no? Ha habido, no voy a decir cuál es cuál, pero ha habido libros que los han venido a ofrecer y si la propuesta es interesante, la aceptamos. Lo consultó con Martín también porque hay que tener en cuenta, vamos a ser realistas.
Martín Fernández, director Buffoni, de la editorial Un Vestuario.
Exactamente. Es un benefactor de la humanidad. Este es una persona que gracias a él, yo siempre le digo esto, con Martín Pérez, que está acá en Montevideo, porque fue el concierto de homenaje al Tusi, que es un periodista argentino bastante importante, que Página 12, ¿verdad? El Radar, el subdirector.
Vos lo citás en la primera página como el artífice de la idea de esta colección.
Exactamente. Lo ofrecimos en Buenos Aires a muchísimas editoriales y no anduvo. La primera vez que se lo mencioné a Martín Fernández, el director y dueño además de UM, me dijo, convenceme. Y le escribí 3 paginitas y lo convencí. Pero bueno, Martínez nos permite, por supuesto, que cubramos artistas muy famosos, como Jaime Ross, por ejemplo, o gente muy importante, como también los olimareños, como acaba de salir el último número. Pero también es cierto que con El Príncipe, que no es la persona más popular en Uruguay, en otros países sí. De modo que lo primero que cuando yo elijo a alguien, y para hacerlo cortito, yo busco una voz. Es decir, si a mí me interesa esa voz, por ejemplo, Carolina Bello, o Rosana Malaneschi, autoras que yo conozco, Ramiro Sánchez, ¿verdad? Gabriel Peverone, son gente que yo le conozco la prosa, le conozco el mundo, le conozco lo que son capaces de hacer, pero igual encima les digo, ¿por qué no me sorprendes? Y van y lo hacen. Entonces, eso es lo primero. Después decimos, bueno, Peláez no puede faltar. Fernando Peláez es uno de los musicólogos más importantes.
Autor de Las Cuevas al Solís, la gran enciclopedia de la primera etapa del rock uruguayo.
Y que a nosotros nos hizo el libro sobre Días de Blues, que ganó un premio Graffiti a la mejor obra sobre música.
Ahí era el nombre, ¿no? Tiene que estar Peláez, que haga lo que quiera.
Exactamente. A Peláez le digo, ¿qué quieres hacer? Lo mismo hice con Guillerme, Talen Carpinto, que todavía estamos esperando, pero bueno, pero está invitado. O sea, está toda la gente, Torrón, por supuesto, que ya lo hizo, ¿no?
Torrón que hizo Medio Campo.
Medio Campo, exactamente. Por lo tanto, está eso que... Y una de las cosas que siempre dice ahora, que estaba muy impresionada por eso, Rosana Malaneschi,
acaba de hacer el libro de Los Tontos,
Rosana Malaneschi. El primer disco de Los Tontos, ¿verdad?
El disco de Los Tontos.
Sí, entonces ella siempre dice, no, Gustavo me dijo, hacé lo que quieras. Puedes hacer lo que quieras, con el estilo que quieras. La única condición es que tenés que hablar de todas las canciones. Esa es la condición.
Está buena.
Claro.
De alguna manera, ya sea denotativa o que ya sea...
periodismo. Claro. ¿Y hubo algún resultado que te haya sorprendido especialmente?
No, porque...
O que haya dicho, sí, hubiera querido que fuera por otro lado, pero sin embargo así estaba mejor.
A ver, vos decís, sorprendeme.
No, claro, pero me sorprende tal vez la solución que buscaron. Como por ejemplo Espinosa. Espinosa, que es uno de los escritores más importantes de los últimos 30, 40 años en este país.
Sin duda.
Que lo tuvimos aquí hace un mes.
Bueno, Espinosa lo que hace es un trabajo periodístico. Con un mucho énfasis en lo literario, por supuesto, porque él es licenciado en letras, o sea, no es una persona que no sepa de literatura, pero no eligió la ficción. Y sin embargo, Diego Recoba eligió, por ejemplo, ¿sabes? ¿Te acuerdan el que hizo Caribe con K?
El Sobredosis.
Sobredosis Caribe con K. Es una de las ficciones del yo más interesantes de los últimos años para mí. Porque es sobre su vida, más que sobre el disco. Ahí lo tuve que apretar a Diego, reciente ganador del Bartolomé Hidalgo, reciente ganador del Premio Nacional de Literatura, que ahora está en París, con su pareja, la excelentísima escritora también, Leonor Courtoisi. Y esta gente... no me hablaba casi de las canciones. Entonces lo tuve que apretar a Diego y lo hizo.
Pero para mí, como editor, porque estamos hablando de las buenas, ¿hubo alguno que tuviste, no importa cuál, que tuviste que decirle, no es por acá, le estamos errando, busquemos otra cosa?
Esas no se han publicado.
Lo sabes.
Claro. Bien.
No hay forma de encontrarle la buena.
Claro, y te ha pasado que te han propuesto discos que decís, no, de esta banda no me interesa.
Lamentablemente, no tanto no me interesa, sino que en conversación con el director de la editorial hemos tomado la decisión de que en este momento no se puede. Pero hay algunos que no les hemos dicho nunca, ¿no?
Claro. La colección está inspirada en una colección inglesa.
33 y un tercio.
33 y un tercio, que tiene grandes, los Rolling, los Beatles, Pink Floyd, y Radiohead, hasta llegar a contemporáneo, una colección inmensa. Originalmente, el primer tu ensayo se llama No es solo rock and roll, el número cero de esta colección. Pero estaba muy enfocada en el rock, en los comienzos, o por lo menos en las intenciones.
Sí.
Pero rápidamente se fue diversificando a otros géneros, a géneros folclóricos, a géneros populares, a géneros
tropical,
tropical, pop, y zafando del corset de el rock, ¿no? Okay, bueno, ¿cómo fue esa evolución?
En el propio prólogo está la evolución. Al final digo que no es solo rock and roll por no solo rock and roll por dos razones. Una, porque digamos, esto es, además de música, es una manifestación social, tiene mucho que ver con quiénes somos, y reflexionar sobre eso nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos como sociedad. Pero también no es solo rock and roll porque no vamos a hablar solo de rock and roll. Lo digo al final.
Más entonces, perdón, termina.
Sí, no, era no, eso nomás.
No, que más allá de no hablo de cuestiones técnicas ni narrativas, ni ya sea por el autor, por el disco que a vos te llegue, ¿cuál fue el que más te emocionó, te generó cosas fuera de lo profesional y técnico?
Dos, el de Spinoza y el de Fidel Esclavo, que son dos íntimos amigos míos y que son los
Fidel Esclavo hizo Surcidor.
Y también
hartó de Spinetta.
En realidad nosotros decimos de Spinetta, pero es de Pescado Rabioso.
Claro.
Porque el contrato decía Pescado Rabioso. Sí, la verdad que...
eso te conmovieron más, digamos.
El de Darno Chance es conmovedor para cualquier persona que tenga un alma, ¿no? Es algo absolutamente conmovedor. Y el de Spinoza es porque es mi amigo, más que nada. ¿No? Porque no creo que sea intrínsecamente conmovedor.
El claro.
Porque el Darno, Esclavo con el Darno, no es una ficción, pero hace una crónica de Montevideo y con la evocación constante de este disco. Es como una mezcla de presente y la influencia de este disco, la presencia de este disco en el hoy. Es muy fino lo que hace Esclavo en ese libro.
Creo, perdón por pasar el chivo, como dicen nuestros hermanos argentinos, el de Rosana Malaneschi sobre los tontos, hace algo parecido, trata de que las letras de los tontos y el ambiente que vivimos, los que vivimos la movida de los 80, tenga cierta presencia hoy, ¿no?
Yo te quiero preguntar, perdón, por la vida, la combinación vida académica, que muchos de los que te conocemos o te conocen la firma, es, bueno, eso, Michigan, venís cada tanto, tenés un rol académico muy importante con esta colección sobre música uruguaya. Vos dijiste los que vivimos los 80, ¿cuál era tu vínculo, para el que no te conoce o te conoce hoy como el lugar académico, con la música uruguaya, con esa movida de los 80?
Era una vida medio rara, porque yo por un lado era militante de la CEP y de la FEU a la vez, de la FEU clandestina y de la CEP legal, por un lado, y por otro era un rockero. Entonces logró el gran Sandino Núñez, otro querido amigo mío, logró que yo hiciera notas sobre rock en el Popular.
La época que el rock era visto, la época que el rock era visto como imperialismo.
Exactamente.
Todavía,
¿no?
Y en el Popular, además.
Y yo le creé varios problemas a Sandino, porque como es buen amigo nunca me los ha reprochado. Porque justamente hacía notas sobre Sting, sobre Miguel Mateos, sobre Montevideo Rock. O sea, esas cosas se publicaron en el Popular con Sandino Núñez. A los 25 años, 24 años, era director de cultura de ahí, y tuvo la valentía.
No todo el mundo lo tiene que saber, el Popular era el órgano oficial del Partido Comunista.
Exactamente.
Sí, era...
Que no se llevaba muy bien con el rock en esa época.
No, y sobre todo, además, teniendo en cuenta que yo no era comunista, y que Rubén Tan y otro que él llevó no era comunista, Amir Hamed mucho menos, o sea, era realmente, se llevó un montón de gente no comunistas ahí.
Vos estabas muy, te miraste mucho la movida del rock argentino de los 80. De hecho, en el primer libro hay una serie de tapitas en tu ensayo, que todavía no se habían publicado, y una de ellas es de Piano Bar, de Charlie, que es una materia pendiente todavía en esta colección.
Exacto.
Hay uno de Cabrera también, El tiempo en la cara, que es una materia pendiente en la colección. El Piano Bar, ¿qué pasa con Piano Bar?
El Piano Bar, lo que pasa es que me lo había reservado para mí. Todavía no he tenido tiempo para hacerlo. Pero tenés razón que
¿el editor te está apurando?
El editor, no. Vos sabés que el académico me está apurando más que el editor, porque debo un libro hace muchos años sobre cuestiones indígenas en el Uruguay y Estados Unidos y Argentina, y ese, pero después que termine con ese, vamos
¿cómo,
a
¿y cómo pensás el libro de Charlie? ¿Por dónde lo intuís?
Es que también hay que ver si lo hago, porque yo quería, el sueño de mi vida era tenerlo a Charlie, aunque sea un par de horas para hablar con él, pero no creo que eso ya sea
posible.
Ya no.
Ya creo que no. Y si bien tengo acceso a toda la gente que quiera, pues no solo soy amigo de Martín Pérez, sino de Alfredo Rosso, Leandro Donoso, todos los críticos.
Tenés un gran vínculo con Buenos Aires, has vivido
Buenos Aires
ahí
y
también.
Los críticos musicales de Buenos Aires, sobre todo los rockeros. Entonces, yo realmente podría reconstruir todo ese disco, pero se me está yendo un poco la energía para ese lado. Tal vez haga otro. Tal vez haga uno por acá.
¿También de Charlie o de...?
De algún músico uruguayo.
Mira. Ah. Y los libros que... Porque claro, como editor, o Martín también, en el momento de decir, funciona más a ojo, a dos... ¿Hay alguno que se ha sorprendido, que no sea de un mainstream, que haya vendido muy bien?
Bueno, sí. Por ejemplo, nos sorprendió que la novela de Ramiro Sánchez sobre... Cita Rosa, sobre Guitarra Negra... Porque Guitarra Negra es un disco, un bestseller, pero... Claro. Pero la forma en que
es un disco difícil y es un libro difícil.
Es un libro muy difícil porque es una novela que ni siquiera es novela, es lo que hoy se llama teoría ficción, es decir, una ficcionalización teórica. Entonces él está postulando mundos posibles, etc. Tiene varios niveles de lectura y aún así agotó una edición. Eso es sorprendente.
El abordaje, por ejemplo, de un libro como el de Fines, de Ignacio Martínez.
Sí.
Ahí es donde entra...
Lo presentaste tú, dicho sea de paso, Javier.
Pero ahí hay una beta que tiene Cabrera. Quizás de los volúmenes que tiene más desarrollada esa beta es la de la crítica, no tanto la del... Sí,
¿la crónica?
Hay reportaje periodístico, pero hay una mirada crítica, una reflexión crítica de Ignacio sobre ese libro. Recuerdo el capítulo...
¿Sobre el libro o sobre el disco?
Sobre el disco, perdón. Y sobre especialmente todos, sobre la canción... La Casa de Al Lado, a la cual le dedica 25 páginas.
¡Ah, qué temazo lo que pasa!
Es alucinante el ensayo ese, se lo recomiendo, ¿no? El capítulo dentro del libro sobre Fines, dedicado a La Casa de Al Lado. Y es el crítico interpretando las posibilidades que abre la letra. Ni siquiera, no habla con nadie ahí, ¿no?
No. Y también es cierto que yo creo que fue un... creo que Nacho, que es un excelentísimo periodista, por supuesto, pero creo que encontró una voz que se perfeccionó en ese capítulo, ¿no?
Sí.
Vos pensás lo mismo, ¿no?
Y bueno, tiene más espacio que el que puede que acceder, que tiene en sus páginas en la diaria.
Igual la diaria, vamos a hacer, decir la verdad, ser justos con ellos, son bastante generosos con el espacio que le dan a Nacho, ¿no? Cuando va, por ejemplo, a ver a conciertos, le dan... Saben que él rinde mejor en la distancia larga.
Un gancho, claro.
Para, si alguien no arrancó la colección, si no tuvo ningún libro en la mano, ¿por dónde le recomendarías entrar? ¿Por el cero o no? Mirá, este libro o este autor, o si te gusta tal cosa.
O por banda preferida, claro.
Yo creo que tiene que ser por... Tendría que saber esa persona que más o menos qué gusto musical tiene, porque creo que lo mejor sería un libro concreto de algún autor.
De una banda que le guste.
Exacto. O algo que esté relacionado. ¿Viste cómo te hace Amazon.com? Si te gustó tal cosa, te va a gustar esta otra. Bueno, ver por qué lado van los tíos.
Por ejemplo, Diego Rocha, que es un crack del archivo, porque es uno de los archivistas más grandes de la
historia. Hablamos de hace
uruguaya,
tiempo cuando trabaja para el argentino.
Exactamente. Diego Rocha hace Buenos Muchachos.
Amanecer Búho.
Y es muy pragmático, muy simple, muy, muy sencillo del abordaje que hace, y capaz que es una buena, porque él agarra cada canción y hace la historia de cada canción, habla con los imprescindibles que grabaron el disco. Y punto, no es tan...
Pero es magnífico el libro.
Claro.
Magnífico, y de hecho, como me dijo él mismo, gracias a este libro le encontró el gustito a escribir, claro. Y ahora acaba de sacar otro libro.
Qué lindo,
¿eh? No en la colección, por supuesto, porque no es sobre un disco, pero sí sobre la historia del rap en el Uruguay.
Claro, acaba de salir, sí.
Con también, ¿no? Con Estuario.
Me estoy tratando de acordar del título... que es una parte de un rapeo de...
Sí, es un título bastante lindo. No,
mientras tanto, y ahora cuando estás en Estados Unidos trabajando, en el momento que decís, bueno, voy a hacer un corte, voy a leer lo que me mandaron, ¿tenés un ritual tipo, me parece que mate no tomabas?
No, de
ninguna manera.
Está muy bien, para la literatura va mucho,
digo,
más.
Te pones
mucho más el whisky
como
que el
claro. Y el señor es como, no sé, puedo decir algunos autores, te pones el disco, lo escuchás, pones un trance para leer, ponerte en modo uruguayo y en modo ese disco.
Si tengo el disco, pongo el disco. Si no lo tengo, pongo Spotify o YouTube, y si voy escuchando canción por canción. Claro. Es lo que le digo a toda la gente.
¿Y lo lees de un tirón?
Sí. Claro.
¿Y en el mundo académico gringo hay alguien con quien puedas compartir esto o es de tu vida íntima, digamos, en Estados Unidos?
Bueno, tengo un gran amigo que es un compositor importante que se llama Pablo Ortiz, que es un compositor argentino que hizo la Escuela del Colón junto con gente tan dispar como Melingo y Lerner, que son los, pero nunca se dedicaron a dirigir orquesta como él y a componer. Todos estudiaron con Gandini, aquel de los tangos de
Concebida. Sí, Gerardo Gandini.
Exactamente. Entonces, son grandes músicos todos. Y todo empezó con Pablo. La idea de esta colección en realidad empezó con Sandro, para mí. Porque yo quería hacer un libro sobre Sandro de América junto con Pablo Ortiz. Y bueno, al final Sandro nos decepcionó un poco.
Bueno, pero la colección es un mundo de sensaciones, ¿no?
Exactamente.
No así Sandro.
Hay algunos otros grandes títulos. Veo a Mauricio Rodríguez, por ejemplo, la entrevista que le hizo Jaime Ross para Brindis por Pierrot, que se fue a la Floresta, estuvo 7 horas conversando con Jaime, y ahí está el libro. O otros como Magic Time, que yo todavía estoy bajo los efectos de la lectura de Magic Time, que es de los más recientes, que acaba de salir, de Ana Tipa, una documentalista, de dos Hitlers. Con cero libros publicados, con mucho trabajo académico publicado, sí, pero este libro es la historia de los hermanos Fattoruso y de Ringo Tielman en el barrio de La Comercial en los años 50 y 60, y es una delicia. Qué bueno. Una delicia de crónica hermosa como esta escrita.
Maravilloso.
Así que bueno, lo recomiendo y...
Yo lo recomiendo enormemente también porque además pone en tela de juicio el origen de la inspiración para escribir su propio libro. No voy a hacer ningún spoiler, pero termina diciendo, la verdad que tal vez lo escribí por las razones equivocadas, ¿no?
Ah. Bueno, muy bien. La colección se consigue en casi todas las librerías, te diría, o todas.
Todas.
Es del sello Estuario de la Casa Editorial
Están todos disponibles.
Y se pueden conseguir.
Sí.
Gracias por la visita.
Muchas gracias a
ustedes. Felicitaciones por todo este trabajo.
Muchas gracias.
Bueno, y gracias a...
Imagino que serás hincha de los Detroit Lions.
No sigo los deportes norteamericanos.
Alejado de los deportes, como se puede imaginar.
Veníamos muy bien hasta el whisky, pero bueno, todo no se puede.
Gracias a Quien Te Dice por un año más.
Gracias por este año.
En este rincón de la mesa, así que un placer.
Felicidades.
Un placer haber compartido.
¿Nos vamos?
Sí.
Se queda en la mesa un programa con mucho rock, Pablo.
No tanto libro.
Sin la actitud.
No lo digas, adelante de verdad.
¿El libro? El nombre del libro de Diego Rocha es Uruguayan Locos.
Ahí está.
Uruguayan Locos. Los comienzos del rap en Uruguay.
Iba a agregar que no.
Sí, que él encontró la vocación literaria con esto.
Sí. Maravilla.
Iba a agregar, con mucho rock, más no muchos libros.
Yo dije eso bajito. Claro. No tanto libro. Chao, hasta mañana.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?